Bueno, pues queridos amigos de Fórmula Salud, en esta mañana de domingo seguimos hablando de cáncer de pulmón y lo seguimos haciendo, como ya lo comentamos ayer, con el doctor Luis Seijo, director del Departamento de Neumología de la Clínica Universitaria de Navarra y coordinador de Lung Vision Alliance en España. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, vamos a tratar de resumir lo más importante para aquellos que no nos hayan podido escuchar en el día de ayer. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, doctor, estamos hablando de qué tipo de cáncer, con qué afectación en nuestro país y cuál es la gravedad del mismo.
Pues comentábamos ayer que es el cáncer más letal. Las muertes por cáncer de pulmón son más que la combinación de muertes por cáncer de colon, mama y próstata juntas. Se pueden imaginar el impacto y la magnitud. Hablamos de más de 29.000 casos de cáncer de pulmón al año en España y, por desgracia, unas 24.000 muertes al año por esta causa, ¿no? Unos 70 muertos fallecidos al día por cáncer de pulmón. O sea, que es una enfermedad que es de primer orden y la magnitud del daño que está provocando es impresionante.
Porque los tratamientos, no hay a día de hoy un tratamiento curativo.
Solo el tratamiento curativo es solo el quirúrgico en aquellas personas que son candidatas a cirugía, que es un 15% del total de los casos de cáncer de pulmón, por lo menos aquellos diagnosticados de forma convencional.
Ajá. Y estamos acostumbrados a que ustedes nos dicen, si tenemos un diagnóstico temprano de cualquier patología, seguramente podamos tener un mejor pronóstico futuro de esa misma patología. En el caso del cáncer de pulmón, el diagnóstico temprano no existe a día de hoy o en muy contadas ocasiones.
Existe en el contexto de programas de cribado, pero efectivamente cuando una persona va con síntomas al médico, en general el cáncer ya está muy avanzado. Más o menos la mitad de los pacientes tienen metástasis en el momento del diagnóstico y otro 30% tienen un estadio localmente avanzado que hace imposible la cirugía con intención curativa.
Ajá. ¿Y se puede hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón?
Se puede y esto ya se ha demostrado en multitud de ensayos clínicos, en concreto tres, uno norteamericano, dos europeos, y también en la experiencia de cohortes, una de las cuales participamos nosotros desde hace 20 años, se llama IELCAPS, una cohorte internacional que ha cribado a más de 80.000 personas en todo el mundo, con TAC de baja dosis. Entonces, aquellas personas que tienen riesgo por edad y exposición al hábito tabáquico, si se incorporan a un programa de cribado y se hacen un TAC de baja dosis anual, lo mismo que las mujeres que a partir de cierta edad se hacen una mamografía, podríamos detectar esos cánceres de pulmón antes de que sean ya incurables.
Y cuando se hace un diagnóstico temprano, ¿cuál es el pronóstico y la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón?
Muy buena. La supervivencia a 10 años de los pacientes con estadio 1 detectados en el contexto de un programa de cribado es de más del 80%. O sea, el 80% de esas personas van a estar vivas por la resección quirúrgica de ese cáncer de pulmón que se detectó en el contexto de un programa de cribado. Son tumores muy pequeños y fáciles de curar cuando se detectan a tiempo.
Ajá. Es decir, con esos datos sería bueno que hubiera una estrategia de cribado en nuestro país más temprano que tarde. Si fuera ya, sería ideal.
Eso creemos y deseamos nosotros, convencer a las administraciones y a las autoridades sanitarias de que el cribado de cáncer de pulmón a escala nacional es posible, es factible y va a salvar muchas vidas.
Ajá. ¿Y por qué no lo tenemos?
Bueno, hay varios elementos de objeción, ¿no? Dentro de lo que es la propuesta del Consejo Interterritorial, se habla de el coste que supone, la falta de experiencia a escala nacional, que solo se puede conseguir, lógicamente, invirtiendo en ello. Uh-huh. Y preocupación acerca, por ejemplo, de elementos como el sobrediagnóstico o el daño que pueda provocarse a una persona que se opera de un cáncer de pulmón que has detectado en el contexto de cribado. O sea, no lo hubieses detectado si no le haces esa prueba de imagen.
Y cuando hablamos de esa prueba de imagen para el diagnóstico precoz, estamos hablando de un TAC de bajo coste, de baja dosis, que tiene un coste también bajo.
Tiene un coste muy bajo.
Que compensa.
Sí, hablamos de a coste, probablemente no sean más de 40 o 50 euros para el Sistema Nacional de Salud. Es lo que costaría hacer ese tipo de TAC, ¿no? ¿Por qué? Porque no lleva contraste, que es una medicación cara y el paciente no tiene que estar en ayunas. Es una prueba de imagen muy rápida y exenta, digamos, de esos riesgos que tiene el contraste. Luego, como el coste de un programa de cribado, o por lo menos el 75% del total, son esas pruebas de imagen, se puede imaginar, no es una propuesta cara.
Doctor, ¿confían en que sean capaces, usted que está peleando por esto desde hace años, conseguir este objetivo de que se establezca como dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud un cribado para el cáncer de pulmón?
Eso proponemos en nuestro decálogo de recomendaciones. Durante la presentación del Lung Ambition Alliance, que se hizo en febrero, tuvimos la suerte de gozar con la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso y el presidente de la Comisión de Sanidad del Senado, y mostraron, especialmente la presidenta del Congreso, de la Comisión del Congreso, mucho interés en abordar este tema en el seno de la Comisión de Sanidad del Congreso, y eso haremos en breve. Y nuestra ambición es poder por lo menos proponer alguna iniciativa que se nos permita aportar esa evidencia que se dice en el seno del Consejo Interterritorial que hace falta, ¿no?, conseguir. Nosotros sabemos cómo hacerlo y vamos a proponer una estrategia para conseguir esa evidencia y convencer a las administraciones de que se puede hacer algo más ambicioso a escala nacional, como ya se está haciendo en algunos países europeos. En Croacia hay un programa nacional, en Polonia hay un programa nacional y en el Reino Unido hay un programa piloto nacional con varios centros dedicados al cribado de cáncer de pulmón usando la TAC de baja dosis.
Ajá. Pues ojalá podamos seguir el ejemplo de esos países y lo establezcamos aquí en el nuestro lo antes posible. Vamos a seguir conversando con el doctor Seijo sobre el cáncer de pulmón. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida seguimos tomándole el pulso al cáncer de pulmón aquí en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Luis Seijo, director del Departamento de Neumología de la Clínica Universitaria de Navarra y coordinador del Lung Ambition Alliance en España, hablando de la importancia que tendría la posibilidad de llevar a cabo un diagnóstico precoz, un cribado que es fundamental para conseguir ese diagnóstico precoz y de esa manera pues no solamente salvar vidas, sino en muchos casos mejorar la calidad de vida y la supervivencia de las personas que por desgracia se les diagnostica un cáncer de pulmón a día de hoy y que suele ser ya con estadios avanzados y por tanto con un peor pronóstico. Esta alianza de la que hablamos es importantísima y sobre todo que puedan conseguir ese objetivo de incluir dentro del Sistema Nacional de Salud en su cartera de servicios el cribado del cáncer de pulmón. Una persona que conoce perfectamente esa iniciativa y además con perfecto conocimiento de causa es el doctor José Javier Castrodeza, que es jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, exsecretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y miembro del Comité de Expertos de Lung Ambition Alliance en España. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, doctor Castrodeza, ¿por qué es tan importante la prevención desde un estilo de vida saludable hasta un diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón?
Bueno, pues como ustedes están comentando, el cáncer de pulmón es un cáncer, digamos, muy importante por su frecuencia, aunque no es el más frecuente, pero sí por su letalidad. Es una enfermedad en el que todavía no hemos logrado avanzar en la supervivencia, ¿no? El cáncer de pulmón puede ser uno de los retos importantes en los próximos años en el que la sociedad española tiene que trabajar de forma muy contundente. Es verdad que entre los factores de riesgo del cáncer de pulmón, el principal son los estilos de vida, en concreto el tabaco es un claramente e incuestionable factor determinante, ¿no? Pero yo creo que aunque no haya todavía por el momento una evidencia de algún dato concreto, como pasa en otros cánceres, como el de cervix o el de mama o el de colon, que nos permitiera con claridad adelantarnos, sí que se está observando que los métodos de diagnóstico precoz, adelantarnos al diagnóstico, tienen una clara influencia en lo que va a ser la supervivencia. No olvidemos que es un cáncer cuya mortalidad elevada es la más importante de todos, 20% del total, ¿no? Y además es un cáncer que, aunque fundamentalmente afecta a los varones, también las mujeres, por la incorporación de determinados hábitos de vida, como es el tabaco, lo están padeciendo. Creo que bien merece la pena un estudio minucioso, un seguimiento de lo que hay en la literatura científica, y hay experiencias en Estados Unidos, en Europa, y creo que en España bien merecería la pena seguir enfocando cualquier signo, señal, programa, detección precoz para facilitar una expectativa de vida mayor a estos pacientes.
Doctor Castro Deza, usted que ha sido secretario general de Sanidad y conoce perfectamente las interioridades de la administración sanitaria, ¿por qué todavía en nuestro país no somos capaces de dar ese paso adelante y poder disponer dentro del servicio, de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, un cribado como el que ustedes propugnan desde la Alianza?
Bien, yo creo que es importante que para tomar este tipo de decisiones tiene que haber una evidencia lo más sólida posible y que luego esa evidencia permita tener algún sistema, podríamos decir, como de alarma precoz para adelantarnos lo más importante al diagnóstico. Es verdad que todavía esa evidencia, que es cada vez más importante, pues todavía no es lo suficientemente contundente, perdonen la expresión, como para que pudiera estar priorizado. Pero el hecho de que no esté priorizado frente a otros cánceres no debe ser excusa ni razón para no incluirlo como una estrategia más en la que hagamos un esfuerzo por realizar, si me apuran ustedes, hasta algún estudio piloto, en qué sentido determinados procedimientos de diagnóstico precoz pueden ayudar al conocimiento y a una mejor evolución del cáncer, sin olvidar lo que llamamos estrategias de atención primaria, que son importantísimas, como es la reducción del consumo de tabaco. No olvidemos que todavía nuestra población fuma y los más jóvenes fuman, y fuman bastante. Por lo tanto, sí que hay que insistir en este sistema educativo que reduzca el riesgo de hábito tabáquico, porque si no, entonces no haremos gran cosa, ¿no? Yo creo que la suma de estrategias de prevención primaria con avance en el conocimiento de la historia natural de este cáncer y ver en qué medida podemos, con métodos de diagnósticos, digamos, de radiología o de TACS, que se han utilizado, poder detectar precozmente las lesiones, ayudaría en una primera fase a reducir esa mortandad y a mejorar la expectativa de vida, que es uno de los factores importantes que también le hacen relevante, porque la expectativa de vida, desgraciadamente, es muy corta.
Ajá. Pues nos quedamos con esa iniciativa, con esa formulación que nos expresa, y ojalá podamos disponer en el Sistema Nacional de Salud Español de ese cribado de cáncer de pulmón que mejoraría la expectativa de vida desde luego de muchísimas personas. Seguiremos hablando de ello y lo vamos a seguir haciendo ahora con el doctor Seijo. Muchísimas gracias, doctor Castro Deza, por estar con nosotros y compartir su tiempo en Fórmula Salud y en Onda Madrid.
Muchas gracias por su invitación. Buenos
gracias,
días.
Buen día. Igualmente. Doctor, claro, estamos hablando de poder hacer ese cribado. Es hablar de prevención, que es de lo que se habla cuando queremos saber qué va a pasar en el futuro. La medicina será una medicina más personalizada, más una medicina incluso predictiva y no tanto preventiva, pero no se acaba de entender muy bien que cuando se puede prevenir, no se haga y tratemos de curar, que resulta siempre más caro y con peores resultados, en el caso al menos del cáncer de pulmón, porque así lo dicen los datos.
Bueno, salvar vidas cuesta dinero, todo se ha dicho, y es verdad que hay que poner en marcha una serie de procesos, hay que tirar de recursos humanos y de recursos físicos, que yo entiendo que están lastrados por una serie de dificultades. Entonces, entiendo la dificultad en poner en marcha este tipo de programas, pero la evidencia está ahí y es una cuestión de ponerse a ello. Nosotros, los expertos que llevamos años dedicados a esto, sabemos cómo hacerlo, lo llevamos haciendo durante años y tenemos una serie de propuestas y deseamos que se nos escuche, como mínimo, como decía el doctor Castro Deza, para iniciar una actividad, aunque sea piloto, o sea, un proyecto que nos permita convencer a los escépticos de que se puede hacer y se puede hacer bien a escala nacional.
Claro. Y doctor, en esa línea, ¿qué papel jugaría la atención primaria, que comentaba ahora también el doctor Castro Deza, y la atención más especializada en el ámbito hospitalario?
Claro, la atención primaria es clave porque hay que identificar a esas personas de riesgo. Como hemos comentado ayer, yo creo que lo comentamos, el fumador es la persona a la que queremos llegar y el exfumador, ¿no? Hay que identificar a esas personas de riesgo y, claro, hay que tener un hábito tabáquico acumulado. eso necesitamos identificar a esas personas. Y el sistema de atención primaria sería el lugar donde se identifica a las personas de riesgo, que deberían de ser derivadas a esos centros de alta complejidad, como comentamos también, que serían los encargados de hacer el cribado, por la complejidad que implica el manejo de un nódulo pulmonar y para evitar, como algunos escépticos aluden, el daño que pueda provocar detectar un nódulo pulmonar que es benigno y no operar a una persona por una patología benigna, ¿no? Que esto hay que tener cuidado. Cuando combinamos primaria con los centros de alta complejidad, pues es cuando vamos a tener éxito, identificando a los sujetos, a las personas aptas para cribado y luego poder hacer un cribado especializado bien hecho.
Claro, cuando habla de esos centros de alta especialización, estamos hablando básicamente de unidades que sean multidisciplinares, porque son muchos los factores que concurren en un diagnóstico como el del cáncer de pulmón.
Esa es la recomendación, que sean centros de alta complejidad donde hay esas unidades multidisciplinares que saben qué hacer con un nódulo pulmonar. ¿Esto por qué es importante? Hoy por hoy, si uno va a un médico con un nódulo pulmonar, las probabilidades, en base a la evidencia española, europea, es que un 30% de los nódulos pulmonares que se operan con sospecha de malignidad van a ser benignos. Uh-huh. En un contexto de cribado bien hecho, por ejemplo, en nuestro centro hemos publicado nuestra evidencia, solo el 10% de los nódulos que operamos son benignos. El 90% de las personas que nosotros decimos te tienes que operar porque creemos que tienes un cáncer, tienen efectivamente un cáncer. Y la evidencia en el Reino Unido, en algunos centros como en Manchester, es incluso mejor, de un 95% de acierto, digamos, para cuando envías a alguien al quirófano, que son palabras mayores, como es lógico. Y hay que hacerlo bien, porque no queremos mandar a personas a quirófano con patología benigna.
Ajá. Vamos a seguir hablando de todo ello. Vamos también a comentar hasta qué punto en una patología respiratoria, como al fin y al cabo es el cáncer de pulmón, cómo ha afectado a la COVID, la pandemia que todavía seguimos viviendo en nuestro país, en Europa y en el mundo. Hacemos otro alto mínimo en el camino, les dejamos con unos mensajes que seguro le van a interesar y regresamos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de cáncer de pulmón con el doctor Luis Seijo, director del Departamento de Neumología de la Clínica Universitaria de Navarra y coordinador del Anjan Vision Alliance en España. Hablábamos de la importancia de ese cribado del cáncer de pulmón para un diagnóstico temprano y un mejor pronóstico y supervivencia de los pacientes. ¿Juega algún papel el hecho de que ese cribado se puede hacer en hombres o en mujeres?
Pues sí. En las mujeres da la impresión que el cribado es incluso más eficaz que los hombres. Esto se vio en el estudio europeo belga-holandés, que se llama el estudio Nelson, donde la supervivencia o la mejoría en la mortalidad en mujeres era superior a la de los hombres, hasta un 60% de mejoría en la supervivencia en las mujeres. Y lo mismo se vio en un estudio de subgrupos, en el estudio norteamericano, donde las mujeres también parece que se benefician más del cribado con TAC de baja dosis que los hombres. Ambos se benefician, pero las mujeres más. Y esto es un elemento importante porque hasta ahora los hombres eran predominantemente los que más padecían el cáncer de pulmón por su incorporación al hábito tabáquico más temprana, ¿no? Uh-huh. Y son las mujeres las que últimamente están teniendo más cáncer de pulmón. Luego, es una población de especial riesgo que, para colmo, sabemos que se va a beneficiar más de estos programas de cribado incluso que los hombres, que también se benefician.
O sea, que tendrían, digamos, las mujeres en esa estrategia una mejoría del 60% en cuanto a la mortalidad respecto a los hombres.
No, la mortalidad global.
Ah, global.
Pero esas cifras son mejores que las de los hombres.
Ajá. ¿Y qué se puede hacer para, en fin, evitar que la mujer, sobre todo las mujeres jóvenes, también los varones, pero en este caso, como nos decía, por la importancia que tiene, se vayan introduciendo en el hábito tabáquico. ¿Se puede hacer alguna estrategia diferenciada de lo que se ha hecho hasta ahora?
Bueno, estamos en las mismas, ¿no? Hay que intentar evitar por todos los medios que los jóvenes se incorporen al hábito tabáquico. Y es una estrategia cambiante porque los productos cambian, ¿no? Hablamos ahora de vapeo, hablamos de cigarrillos electrónicos. Hay diferentes estrategias para conseguir que los jóvenes se vuelvan adictos a la nicotina, que no deja de ser el motivo por el que fumamos, ¿no? La gente no fuma porque inhala humo a gusto, sino porque hay un producto que es adictivo. Entonces tenemos que adaptarnos un poco a los tiempos y ir incidiendo en esa población joven, sobre todo para que no se inicie en el hábito tabáquico, que por desgracia, con este tema del vapeo, ahora es un problema. Ajá. Porque los jóvenes sí ven el cigarrillo convencional como algo malo, digamos nocivo, pero la prevalencia de aquellos que opinan que el vapeo o el cigarrillo electrónico pueda ser malo es mucho menor. O sea, hay una cierta, falsa expectativa de que estos nuevos productos van a ser menos letales o menos nocivos. Y eso está por demostrar, ¿no?
Ajá. Y otra cuestión también interesante, lo comentábamos antes de pasada y queríamos ahora centrar el tiro en esa cuestión. Estamos hablando de una enfermedad respiratoria, como puede ser la EPOC también, que ha tenido una repercusión y tiene en nuestro país importante. Y claro, cuando hablamos de una enfermedad respiratoria, hablamos de una situación en el último año combinada con otra enfermedad, básicamente respiratoria, pero no solo, como ha sido la COVID. ¿Hasta qué punto las personas afectadas por un cáncer de pulmón han visto perjudicada su situación como consecuencia de todas las restricciones que han derivado en esta pandemia?
Pues de varias maneras. Una de ellas es que el acceso a programas de cribado, por ejemplo, en aquellos países donde se realiza, pues se ve afectado por la COVID. Incluso las sociedades científicas, tanto la Sociedad de Oncología Europea como la Sociedad Americana de Toras, han recomendado que se puede demorar la incorporación de personas a los programas de cribado precisamente por las dificultades de acceso relacionadas con la COVID. Ese es un problema. Y luego está el problema de aquella persona que tiene síntomas que accede de forma más tardía, si cabe, al sistema, porque una tos persistente puede ser COVID y se le dice a menudo: usted quédese en casa porque puede tener COVID. Y para cuando acude al hospital con su cáncer de pulmón, ya ha avanzado y es metastásico. Hay un estudio reciente publicado en una revista de alto impacto del Reino Unido que calcula que las muertes evitables adicionales por cáncer de pulmón como consecuencia de la COVID-19 son 5.000 más al año en el Reino Unido. O sea, de las que ya tenemos por cáncer de pulmón, hay que añadir 5.000 muertes evitables más al año por las dificultades de acceso al sistema de salud de aquellas personas que tienen síntomas de cáncer de pulmón, pero que la pandemia hace difícil su acceso a esa prueba de imagen o a ese médico que va a hacer el diagnóstico.
Ajá. Y claro, ¿y cómo se vive eso desde el ámbito de los pacientes? Porque ustedes, supongo, claro, dicen, nos llegan y nos llegan más tarde de lo que ya hacían, con lo cual el pronóstico es peor. Pero claro, cuando los pacientes, cuando le dicen, hombre, si hubiera venido antes, hubiéramos tenido una mejor situación.
Yo creo que la palabra es frustración. La gente, claro, se ve con unos síntomas respiratorios inespecíficos en el contexto de una pandemia motivada por un virus respiratorio y se le ha denegado, o no se le ha denegado, pero se le ha recomendado esperar o quedarse en casa o se han demorado ciertas actuaciones por la preocupación tal vez de que pueda ser COVID o por el hecho de que los médicos que atienden una patología están tan desbordados por la otra que no tienen consultas para ver a esos enfermos con cáncer de pulmón porque están en las plantas, en las UCIs, en las consultas de neumología viendo enfermos de COVID. Y es verdad que es una situación frustrante para los que nos dedicamos a las dos patologías.
Claro, porque si es frustrante por la llegada de personas con un diagnóstico más tardío, entiendo que también se ha podido complicar el hecho de aquellas personas que ya tenían el cáncer de pulmón diagnosticado y que estaban en tratamiento, bien de quimioterapia o radioterapia, y que en fin, la situación de colapso de los hospitales, sobre todo en la primera ola, ha hecho imposible poder hacer o poder tratarles de forma más adecuada, ¿no?
Sí, la primera ola especialmente fue dramática en ese sentido. Si bien yo creo que se ha hecho un esfuerzo ingente en el Sistema Nacional de Salud por acomodar a esas personas que tienen unas patologías como son los cánceres, especialmente el cáncer de pulmón, de urgente necesidad de atención, y se han establecido circuitos separados que han permitido que se les atienda con seguridad. Pero desde luego en esa primera ola pues tuvimos una situación muy dramática en España, como todos conocemos.
Ajá. Y otra cuestión, doctor, tenemos que hablar de investigación también. Antes nos decía, bueno, hemos conseguido algunas mejoras, sobre todo con la inmunoterapia. ¿Cuál es el camino de investigación actual para afrontar con más garantías una patología como es el cáncer de pulmón?
Pues está trabajando en todos los ámbitos, desde la elaboración de biomarcadores, como comentábamos antes, para detectar el cáncer de pulmón, pues en una muestra de sangre, en una muestra de saliva, por ejemplo, de orina, de esputo. Se está trabajando, lógicamente, en herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para la detección y caracterización de nódulos pulmonares, para ayudarnos a distinguir entre nódulo pulmonar benigno, por ejemplo, y nódulo pulmonar maligno. Se está trabajando en la cirugía, por ejemplo, con la incorporación de cirugía robótica al manejo del cáncer de pulmón, que supone un avance en la tolerancia de la cirugía, ¿no?, y el impacto de esa cirugía en esas personas, y por supuesto en los tratamientos de cáncer de pulmón, incluyendo la inmunoterapia y la quimioterapia.
Ajá. Porque cuando hablamos de los marcadores, que sería ideal, ¿cuál es la investigación para poder detectar, imagínese, un biomarcador en un simple análisis de sangre y que nos permitiera sospechar la posibilidad de un cáncer de pulmón?
Pues bueno, por ejemplo, yo trabajo desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica en un proyecto utilizando un test de autoanticuerpos para detectar el cáncer de pulmón. Es un test que se ha publicado la evidencia en un estudio escocés utilizándolo como herramienta de cribado. O sea, yo me hago un análisis de sangre, si el test da positivo, me haces un escáner cada 6 meses. Ese fue el protocolo escocés, por ejemplo. Y en ese estudio de 12.000 personas se demostró que aquellas personas que se hacían el test, daban positivo y se sometían a una prueba de imagen cada 6 meses, se reducía la tasa de estadios avanzados de cáncer y se aumentaba probablemente la supervivencia, aunque eso todavía no es estadísticamente significativo porque el estudio lleva pocos años de evolución. Esa sería digamos, una estrategia, ¿no?, de hacer una muestra de sangre y ver si esa persona debe de estar en un programa de cribado con prueba de imagen. Otra estrategia es utilizar una herramienta de biomarcador para matizar los resultados de una prueba de imagen, que a mí me parece más atractiva. O sea, yo me hago mi prueba de imagen, me has visto un nódulo, es relativamente pequeño, y incorporamos alguna prueba de sangre, de esputo, de saliva, nariz electrónica, como hemos comentado, que te permita matizar, cuidado, que ese nódulo parece que en tu caso pueda ser maligno en comparación con otra persona que dé negativo, digamos, en el biomarcador, ¿no? Eso es un futurible.
Claro. Y otra cuestión, no sé si futurible, caminamos hacia una medicina de precisión personalizada y, claro, ahora ya no es tanto trátenme el cáncer de pulmón con el tratamiento estándar, sino trátenme mi cáncer de pulmón. ¿Habría que exigir, se podría exigir un diagnóstico molecular para ponerle apellidos a ese tumor y saber cuáles pueden ser las dianas terapéuticas más adecuadas?
Así es, y el cáncer de pulmón, especialmente una variante que se llama el adenocarcinoma, es especialmente atractiva en este sentido, porque hay multitud de lo que llamamos mutaciones accionables. O sea, yo no tengo un cáncer de pulmón concreto, yo tengo un cáncer de pulmón que tiene una serie de mutaciones, de alteraciones genéticas, para las que disponemos de fármacos concretos que actúan solo cuando esa puerta está abierta. Esa mutación la tengo yo y solo yo, no el paciente de al lado, y para mí ese fármaco me puede salvar la vida. Ahora mismo hay unas 5 alteraciones genéticas en el adenocarcinoma de pulmón que se deben de hacer de forma, digamos, rutinaria, aunque conocemos más, y se está trabajando con mucho ahínco en identificar fármacos para otras mutaciones quizá más infrecuentes, pero que puedan significar la diferencia entre que me salvo o no de un cáncer de pulmón metastásico.
Ajá. Bueno, pues esa es una línea de investigación, desde luego, muy esperanzadora, ¿no? Ojalá eso se pueda concretar y pudiéramos tener esa manera de hacer un diagnóstico también más temprano y, sobre todo, un diagnóstico muy preciso para saber qué herramientas utilizar o qué terapias van a ser más eficaces que también van a ser coste efectivos, seguramente.
Así es, un momento apasionante y yo... Y yo de verdad que quiero lanzar un mensaje a las personas que padecen cáncer de pulmón porque viene la ayuda en ese sentido y se está trabajando muy bien y muy rápido en identificar ese tipo de alteraciones moleculares que nos van a permitir realmente cambiar el paradigma, ¿no? De un tratamiento, digamos, citolítico, oncológico, agresivo, quimioterápico, a un tratamiento personalizado, en general mucho mejor tolerado y que va a marcar la diferencia.
Pues doctor Luis Seijo, muchísimas gracias por compartir su tiempo, tanto de ayer como de hoy, con nosotros, con Fórmula Salud, y tendremos oportunidad de seguir hablando. Ojalá la próxima vez lo hagamos porque tengamos un cribado ya establecido en el Sistema Nacional de Salud, un cribado del cáncer de pulmón, como ustedes propugnan. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer.